Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump evita hablar de los juicios que el martes enfrentaron un ex jefe de campaña y uno de sus abogados. Autoridades en Iowa identifican a un inmigrante indocumentado como el asesino de una joven universitaria. Estados Unidos revisa sus relaciones con El Salvador por el conflicto de China y Taiwán. Y los nacionales de Washington enfrentan una decepcionante temporada con canjes de jugadores. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 22 de agosto de 2018. Usted sintoniza La Voz de América. Aquí comienza Buenos Días América. El presidente Donald Trump evita hablar de dos de sus colaboradores que el martes enfrentaron juicios y fueron encontrados culpables de varios cargos. Luis Alberto Facal con los detalles.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pudo haber tomado a muchos por sorpresa en un acto de campaña el martes por la noche cuando no dijo nada sobre la condena a su ex jefe de campaña, Paul Manafort, por cargos de fraude bancario y fiscal horas antes en Virginia. Hablando en Virginia Occidental, Trump tampoco mencionó a su ex abogado Michael Cohen, que horas antes se declaró culpable de cargos federales en Nueva York. El líder demócrata en el Senado, Charles Schumer, dijo que el presidente no debería considerar perdones. Entiendo que el presidente vaya a un acto político. Será mejor que no hable de perdones para Michael Cohen o Paul Manafort esta noche o en el futuro. No está claro si Trump siguió los consejos de Schumer, pero en el acto volvió a criticar a los principales medios de comunicación y a los fiscales por investigar si había confabulado con Rusia en su supuesta intromisión en las elecciones presidenciales de 2016. Fake news and the Noticias falsas y la casa de brujas rusa. Tenemos una gran combinación. ¿Dónde está la colusión? Todavía están buscando colusión. ¿Dónde está la colusión? Encuentren alguna colusión. Antes de llegar al meeting, Trump resumió así el dilema legal de sus antiguos asociados. Qué mal, me siento mal por los dos. Debo decirles que Paul Manafort es un buen hombre, estuvo con Ronald Reagan, estuvo con mucha gente diferente a lo largo de los años. Me siento muy triste por eso. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y precisamente el martes más temprano, Paul Manafort, ex jefe de campaña del presidente Trump, fue declarado culpable de 8 delitos en una corte en Virginia. Tony Cano tiene los detalles.
Paul Manafort, el operador político que dirigió durante meses la campaña electoral del presidente Donald Trump, fue declarado culpable este martes de 8 delitos financieros. El juez declaró juicio nulo en otros 10 cargos en los que no hubo acuerdo del jurado. El jurado anunció su decisión después de deliberar durante 4 días sobre los cargos de evasión fiscal y fraude bancario contra Manafort. El resultado prácticamente garantiza que Manafort pasará algunos años en la cárcel y puso de relieve la capacidad del equipo del fiscal especial Robert Mueller para convencer al jurado, no obstante las críticas partidistas, incluidas las de Trump, a la integridad de las investigaciones. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En tanto, Michael Cohen, el ex abogado personal del presidente Donald Trump, testificó que el entonces candidato le ordenó cometer un delito al organizar pagos antes de las elecciones presidenciales de 2016 para silenciar a 2 mujeres que dijeron haber tenido relaciones con el entonces aspirante presidencial. Cohen, de 51 años de edad, hizo las declaraciones a tiempo de reconocer su culpabilidad por 8 cargos en una corte federal en Manhattan, que incluyen evasión de impuestos, fraude bancario y violaciones de normas de financiamiento de campaña. Cohen no mencionó a Trump en la corte, pero su abogado, Laney Davis, dijo luego que se refería al mandatario. Hoy, él se presentó y atestiguó bajo juramento que Donald Trump le ordenó cometer un delito a través del pago a 2 mujeres con el propósito principal de influir en una elección, dijo el abogado Davis en un comunicado. Trump ha negado que haya tenido aventuras con las mujeres que recibieron esos pagos y su abogado Rudy Giuliani dijo que se hicieron esos pagos para evitar la vergüenza a Trump y su familia y que no estaban relacionados con la campaña.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Analistas dicen que los casos de Paul Manafort y Michael Cohen revelan corrupción en el núcleo del círculo de Donald Trump, aunque las acciones legales pueden no tener un efecto inmediato en su base leal. El subprocurador de Estados Unidos, Robert Kusami, dijo en referencia al abogado Cohen que los cargos que se le imputan son serios y reflejan un patrón de mentiras y deshonestidad durante un periodo prolongado. El señor Cohen se declaró culpable de dos cargos financieros de campaña, uno por causar una contribución corporativa ilegal y el segundo por hacer personalmente una contribución personal excesiva, ambos con el propósito de influir en las elecciones de 2016, dijo Kusami. En tanto, Paul Manafort fue declarado culpable de 8 de los 18 cargos de fraude. Los analistas consultados por La Voz de América dicen que los dos casos dan nueva legitimidad a la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia de Rusia en las elecciones estadounidenses de 2016. Esta es la opinión de David Abraham, profesor de leyes e historia en la Universidad de Miami. La investigación de Mueller descubrió la podredumbre en el núcleo del círculo de Trump. Y aunque esta convicción se basa en el compromiso previo a Trump de Manafort, demostró el tipo de actividades y el tipo de personas que estaban en el corazón de la campaña de Trump, advirtió. El análisis para La Voz de América, los expertos advierten que la investigación encabezada por Mueller no puede descartarse como una cacería de brujas, como Trump la ha etiquetado, y que es probable que aumente. Así puntualiza Paul Schiff Berman, profesor de leyes en Georgetown University. Estas personas, Cohen y posiblemente también Manafort, van a comenzar a cooperar con los fiscales, por lo que creo que el ritmo de la información continuará, dijo el experto. Los analistas coinciden en que las revelaciones más recientes de corrupción entre los colaboradores cercanos de Trump podrían no tener un efecto inmediato en sus partidarios principales, pero creen que la creciente presión puede llevar a suficientes votantes a dificultar la reelección de Trump. El caso de la estudiante universitaria Molly Tibbetts, desaparecida hace un mes en un pequeño pueblo de Iowa, tuvo un trágico final luego que un mexicano que vive en Estados Unidos de manera ilegal confesó que secuestró a la joven para después matarla y arrojar su cuerpo en un maizal. Las autoridades informaron que Cristian Baena Rivera, de 24 años, fue arrestado y acusado de homicidio premeditado por la muerte de Tibbetts, cuya desaparición provocó una búsqueda masiva en la que participaron autoridades estatales y locales. Baena guió a los investigadores la mañana del martes hasta un cuerpo que se cree que es de Tibbetts, ubicado en un maizal a unos 19 kilómetros al sureste de Brooklyn, en Iowa, en donde Tibbetts fue vista por última vez corriendo. Así informó Rick Run, agente especial de la División de Investigación Criminal. No puedo hablar del motivo, dijo el funcionario. Solo puedo decir que parecía que él la seguía. Parecía que él lo atrajo en ese día en particular por cualquier motivo que escogiera para secuestrarla, advirtió. En una conferencia de prensa realizada afuera de la oficina policial de Montezuma, en donde Baena está encarcelado. Las autoridades confirmaron que hoy se realizará la autopsia de ley a los restos de la joven para determinar las causas de la muerte. La noticia de que un crimen tan divulgado y espantoso al parecer fue cometido por una persona que está sin autorización legal en el país, causó indignación de inmediato. La gobernadora republicana de Iowa, Kim Reynolds, dijo: "Como iowanos, estamos destrozados y estamos enojados porque un sistema de inmigración disfuncional permite que un depredador como este viviera en nuestra comunidad y haremos todo lo que podamos para llevar a la justicia al asesino de Molly", dijo. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida con más noticias en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Gracias por sintonizarnos. Transmitimos Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington. El Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su profunda decepción por la decisión del gobierno de El Salvador de romper lazos diplomáticos con Taiwán para establecerlos con China y dijo que está revisando su relación con el país centroamericano. Aunque reconocemos el derecho soberano de cada país para determinar sus relaciones diplomáticas, estamos profundamente decepcionados por esta decisión, dijo un portavoz del Departamento de Estado y añadió: estamos revisando nuestra relación con El Salvador después de esta decisión. Por su parte, la embajadora estadounidense en El Salvador, Jean Mans, escribió el martes en Twitter que Estados Unidos estaba analizando la preocupante decisión de El Salvador de romper los lazos con Taiwán. Sin duda, esto tendrá un impacto en nuestra relación con el gobierno salvadoreño. Seguimos apoyando al pueblo de El Salvador, agregó sin dar más detalles. Mientras, los senadores Marco Rubio, republicano por Florida, y Cory Gardner, republicano por Colorado, presentaron una enmienda que restringiría el financiamiento de Estados Unidos a El Salvador. Estoy extremadamente decepcionado de que El Salvador haya decidido romper relaciones diplomáticas con Taiwán y haya acogido a la China comunista, dijo Rubio, añadiendo que es un grave error que daña las relaciones y que probablemente resultará costoso y de corto alcance, dado lo que sabemos sobre las trampas de deuda y la explotación económica de China a nivel mundial, advirtió el senador. Por su parte, el senador Gardner destacó: El Salvador tomó una decisión equivocada con respecto a Taiwán y tendrá una influencia negativa en las relaciones de Estados Unidos con ellos. Mientras tanto, el gobierno salvadoreño se apresuró en negar versiones sobre pedidos de grandes sumas de dinero a Taiwán para mantener las relaciones diplomáticas. El portavoz presidencial Roberto Lorenzana dijo que la decisión de romper los lazos con Taiwán y cambiar la lealtad a China se basó en las ventajas de comerciar con un gigante económico. El Papa Francisco viaja a Irlanda y se reunirá con víctimas de abusos sexuales. Desde Roma tenemos este informe con Sabina Castelfranco.
El evento, que se celebra cada 3 años, reúne a familias de todo el mundo. El Santo Padre se dirigirá a las familias que asistirán a la reunión del sábado en Croke Park, en Dublín. Se esperaba que el Papa conociera a los sobrevivientes del abuso sexual clerical, pero esto no había sido confirmado oficialmente hasta hoy. El Papa Francisco ha estado bajo una intensa presión para hablar con fuerza sobre el tema del abuso sexual en la Iglesia en Irlanda. El irlandés Colm O'Gorman, sobreviviente de abuso, resumió cómo se sienten muchos otros.
I'd like him to tell the damn truth. Me gustaría que diga la maldita verdad. Me gustaría que él reconozca el simple hecho del encubrimiento y el papel del Vaticano en él, y ahí es donde las conversaciones pueden comenzar a suceder.
El vocero del Vaticano, Greg Burke, dijo que los detalles de la reunión privada con los sobrevivientes en Irlanda solo estarán disponibles si ellos eligen hacerlo, y agregó que prefieren no hacer públicas sus historias. Para el Papa es importante escucharlos, dijo. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Los residentes de Hawái se aprestan a enfrentar una emergencia por la llegada de Lane, un huracán categoría 5, luego que el martes acudieran masivamente a las tiendas para abastecerse de agua embotellada, sopas instantáneas y papel de baño ante la amenaza de fuertes lluvias, inundaciones repentinas y oleaje elevado causado por un errático huracán de trayectoria incierta. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de huracán para partes de Hawái, Maui y otras islas pequeñas, lo que significa que en 24 horas podrían recibir vientos con fuerza de tormenta tropical. Es posible que el aviso se extienda posteriormente a Oahu y Kauai. Se pronostica que esta semana el huracán Lane se mueva peligrosamente cerca de las principales islas de Hawái, aún como huracán, dijo el Centro de Huracanes del Pacífico Central. La tormenta se movía hacia el oeste, pero se espera que hoy se vuelque hacia el noroeste con dirección a ese estado. Una pausa, volvemos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, y agradecemos la gentileza de escucharnos. Autoridades en Venezuela evalúan los daños causados por el terremoto que se sintió el martes. Adriana Núñez Rabascal en el informe.
El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, detalló que el temblor se sintió en 7 estados del país y en el distrito capital. Su epicentro tuvo lugar a 19 kilómetros de la población de Yaguaraparo, en el oriental estado Sucre. Destacó que bomberos y protección civil continúan evaluando los daños.
Estamos revisando todo el sistema de gestión de riesgo del país. Se encuentran más de 20.000 funcionarios, protección civil y bomberos.
El sismo se registró a las 5:31 de la tarde, hora de Venezuela. Maricela Severino estaba en su casa cuando sintió el crujir de las paredes de su apartamento en el piso 9 de un edificio al este de Caracas.
Empezó la silla a movernos, empezamos a mover la silla, pero en eso empiezan los ventanales de vidrio del balcón con un ruido, una cosa horrible, y suenan y suenan y suenan, pero yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Normalmente ellos suenan así cuando va a llover.
Varios edificios fueron desalojados de manera preventiva por temor al colapso de las estructuras. Entre la ciudadanía había el temor de una eventual réplica. Las autoridades contabilizan hasta el momento grietas e inclinación en algunas estructuras. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Argentina, junto a otros de Sudamérica, denunciarán a Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Juan Ignacio González Prieto reporta.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, confirmó que presentará junto a los presidentes de Colombia, Iván Duque, de Chile, Sebastián Piñera, y de Paraguay, Mario Abdo Benítez, un pedido ante la Corte Penal Internacional para que investigue posibles crímenes cometidos en Venezuela. La denuncia se hará en las próximas semanas.
Lo que hace el presidente Maduro es realmente una falta de respeto a América Latina entera. No cabe ninguna duda, es que ellos no están respetando el sistema democrático venezolano. Están violando los derechos de los venezolanos. Y eso no corresponde. Entonces, a mí que me corran con que si soy intervencionista o no, la verdad, me tiene sin cuidado.
Por otro lado, puso en duda la veracidad del presunto atentado que denunció el presidente Nicolás Maduro el 4 de agosto en Caracas durante un acto oficial y agregó que el régimen venezolano seguirá excluido del Mercosur.
Tiene que ver con una cantidad de requisitos que Venezuela debía cumplir para ser miembro activo del Mercosur. Y como siempre ha pasado acá, con el aval de la Argentina y la presidenta Kirchner, no se cumplieron y nadie se encargó de hacérselos cumplir. Ante el cambio que ha habido en la Argentina, el apoyo de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, hemos puesto las cosas blanco sobre negro, ¿no? Entonces, decir, señores, tienen que cumplir con todo esto, si no, no son miembros activos. El ingreso de Venezuela o el pseudo ingreso de Venezuela al Mercosur, lo único que trajo al Mercosur son problemas. No trajo ninguna contribución.
Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y el gobierno de Bolivia destaca un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la repostulación presidencial de Evo Morales. Fabiola Chambi en el informe.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no puede otorgar medidas cautelares sobre las peticiones de opositores y agrupaciones que rechazan la repostulación del presidente Evo Morales. Francisco José Eguiguren, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo dependiente de la OEA, aclaró durante su visita a Bolivia que hay países que están con terribles violaciones a los derechos humanos, pero esta no es la situación en el país. El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, expresó a nombre del gobierno boliviano su satisfacción por este anuncio.
Se confirma aquello que habíamos indicado, que la opinión del señor Eguiguren, luego de esta corta visita a Bolivia, iba a ratificar la vitalidad de nuestra democracia y que todos los derechos en Bolivia están plenamente respetados.
Por su parte, el exdefensor del pueblo y actual integrante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia en Bolivia, Rolando Villena, rechazó la postura del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Todos quienes somos parte de los derechos humanos, organizaciones, colectivos, pueden presentar las pruebas y los documentos que sustenten que estamos asistiendo a Bolivia a un debilitamiento sistemático de los derechos humanos.
La repostulación indefinida del presidente Evo Morales se habilitó luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional emitiera un fallo en 2017, a pesar de que en el referendo realizado el 21 de febrero de 2016, una mayoría de la población rechazó esta posible candidatura. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba, Bolivia.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, los Nacionales de Washington traspasaron el martes al intermedista Daniel Murphy a los Cachorros de Chicago y al primera base Matt Adams a los Cardenales de San Luis, con lo que esencialmente tiraron la toalla en una decepcionante temporada. Pese a contar con un roster repleto de estrellas como Max Scherzer y Bryce Harper, Washington comenzaba en la jornada una serie de 3 juegos en casa ante Filadelfia, con un récord perdedor de 62-63 y en el tercer puesto de la división este de la Liga Nacional. Está 7.5 juegos debajo de los líderes Bravos de Atlanta. El gerente general Mike Rizzo y los propietarios del club buscaron apostar en julio antes de que venciera el plazo para realizar canjes irrestrictos. Expresaron su confianza en su roster y los Nacionales apabullaron 25-4 a los Mets en una noche que fue el límite para los trueques. Pero desde entonces tienen un récord de 9-10, incluida una gira de 2-5 por Chicago y San Luis. El video y las estadísticas dijeron una cosa. La temporada pasada, los Washington Redskins y Adrian Peterson esperan que su entrenamiento diga otra cosa. Ese entrenamiento fue la razón principal porque los Redskins contrataron a Peterson con la idea de que compita por el puesto titular con Rob Kelly y Samaj Perine como el corredor primario. Peterson tiene 33 años. Serena Williams quedó como la 17ª cabeza de serie del Abierto de Estados Unidos, 9 puestos por encima de su actual posición de número 26 en el ranking mundial. La decisión implica que Williams evitaría un posible cruce contra una de las 8 mejores del ranking en la tercera ronda cuando ya se acerca el Abierto de Estados Unidos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América, Washington. La cubana Camila Cabello derrotó a Beyoncé, Bruno Mars y a Drake para llevarse los dos principales premios en los MTV Video Music Awards. Cabello, de 21 años, fue elegida Artista del Año y ganó el Video del Año por su éxito Havana, mientras que la rapera Cardi B obtuvo galardones como Mejor Artista Nueva y Canción de Verano por su éxito I Like It. Childish Gambino se llevó 3 premios por el video This is America sobre identidad negra y violencia policial. Los premios fueron entregados en Nueva York y contaron con Ariana Grande, que ganó el mejor video por No Tears Left to Cry. La rapera Cardi B inició el show, donde la política rápidamente se convirtió en el centro de atención, con una actuación que destacó la polémica política de inmigración del presidente Donald Trump. ¿Y el anillo para cuándo? Jennifer Lopez recibió el premio Vanguardia de MTV, que lleva el nombre de Michael Jackson, reconociendo sus 20 años en el mundo del espectáculo.
I want to say happy belated birthday to the queen of all queens.
Ese es Nicki Minaj felicitando tardíamente a Madonna por su cumpleaños. 60 años que cumplió la semana pasada, Madonna rindió homenaje a Aretha Franklin durante la ceremonia. Muchos en Twitter sintieron que ella pasó más tiempo hablando de sí misma que de la reina del soul. En un discurso de 10 minutos, Madonna recordó sus primeros días como aspirante a cantante y bailarina, incluyendo un casting en el que interpretó una versión a capela de You Make Me Feel Like a Woman de Aretha Franklin. Como resultado de ese casting, Madonna consiguió trabajo en París, pero luego lo rechazó para regresar a Estados Unidos y aprender a tocar la guitarra. La compilación de grandes éxitos de The Eagles con clásicos del rock como Take It Easy y Witch a Woman destronó a Thriller de Michael Jackson como el álbum más vendido de todos los tiempos, según datos de la industria publicados esta semana. El álbum llamado Their Greatest Hits 1971-75 ha acumulado ventas o transmisiones de más de 38 millones desde su lanzamiento en 1976. Esto según la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos. El número 3 pertenece, por cierto, a otro álbum de Eagles, Hotel California, con 26 millones. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El presidente Trump declaró que las negociaciones para alcanzar un nuevo acuerdo de libre comercio con México están avanzando mejor con el presidente electo Manuel López Obrador que con el mandatario saliente Enrique Peña Nieto. Me está yendo mejor con él que con el capitalista, declaró Trump en un acto realizado en West Virginia. Y Facebook dijo el martes que detuvo las sigilosas campañas de desinformación de Irán y Rusia, cerrando cuentas como parte de su batalla contra las noticias falsas antes de las elecciones en Estados Unidos y otros lugares. Facebook eliminó más de 650 páginas, grupos y cuentas identificadas como redes de cuentas que engañan a la gente acerca de lo que estaban haciendo, dijo el director ejecutivo de la red social, Mark Zuckerberg. Y hasta aquí, Buenos Días América. Cerramos el programa agradeciendo su preferencia de sintonía. Elena Skotowska estuvo en la producción, Misha Dubinsky en la sala de ingenieros. Los invito a boanoticias.com y en Twitter estamos en @boanoticias. Gracias, hasta la próxima emisión.